La videoteca de los tíos.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Sean bienvenidos a la videoteca de los tíos. El día de hoy haciendo su qué bonita recomendación. Ya sabes, es la primera vez que usted está viendo este programa, este episodio. Es una, pues aquí nos acomodamos en la covachita después de limpiar durante todo el día, rentar y pasándola muy bien. Y también vamos al cine, y también le traemos las recomendaciones, el chismecito, las noticias y todo para que usted sepa qué es lo que tiene que ver en cartelera un día como hoy. ¿Sí o no, tío Cocarraquear?
Oiga, aquí huele raro,
no,
señor.
No, yo no
fui. Aquí huele raro.
Yo ya tengo mucho que...
Aquí suena como que se quemó un tapete.
Aquí suena que le están quemando la pata al diablo. Quemado, no, sí. yo ya.
Esos tiempos se han quedado. Atrás.
Es que yo me da mucho sueño y
es
yo ya,
que luego
yo ya
uno no, se pone muy pálido, ¿verdad?
Yo ya no estoy en esas. Ok, entonces me imagino que ya sé para dónde vamos, pues. Ya sé para dónde vamos.
Sí, pues si mire, es que yo en este momento me siento ya como señor. ¿Te acuerdas del episodio de los Simpsons cuando van a Lollapalooza? Y sí, que Homero claro. Se pone su sombrero rastafario.
Sí, claro, güey. Sí, claro.
Y que dices, música rastafaria, he pasado demasiado tiempo en Babilonia. Yo ya soy ese señor.
Sí.
Ya.
Ah, sí, yo ya soy ese señor. Yo también. Entonces, híjole, el día de hoy les vamos a traer este espacio es de crítica. Es de crítica, de parecer qué nos pareció cierta película. Y es una película que ambos ya tuvimos la oportunidad de ver. Y salimos de ahí con ganas de platicar. Pero no sé si bien o mal. Pero usted quédese. Si ya la vio, está chido. Y si no... No vaya a verla.
Siempre usted, público conocedor, va a tener la mejor opinión.
¿Quién sabe? ¿Qué vamos a hablar el día de hoy?
Bob Marley, la leyenda.
Y pues sí, aquí huele. A
sal de mar.
Huele a sal de mar.
A sal de mar.
No
a
lo pienso este mar.
Solar, olor a coco.
Exactamente.
A daiquiri de piña.
Oiga, pues yo quiero... ¿Quiere comenzar? Por favor, comience. Bueno, yo no
claro,
me voy a,
claro,
yo
claro.
No me lo voy a decir. Le voy a decir yo. El tío Carraquear fue quien me trajo esta película a la mesa en este programa.
Considero que es muy relevante hablar de ella.
Sí, me la trajo. No. Y que hace tiempo. Y que me dijo, güey, va a salir. Ahí te va el tráiler, ¿no? Y me lo mandó. Y yo, pues bueno, güey, pues... El coraje,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Pero está bien, y viene el contexto en el cual les tengo que platicar, que a final de cuentas hemos tenido muchas biopics últimamente, muchísimas que hablan sobre música y todo ese rollo, y pocas han, si no ha sido fielmente, han tenido algo entretenido o algo que realmente quieran mostrar a un público nuevo. Muchas de ellas pueden tener hasta mal casting, cuentan mala historia, están grabadas chafas, uh-huh. Y otras que no. Otras que tienen cosas rescatables. A mí, por ejemplo, Elvis no me encanta en su totalidad, pero encuentro ciertas partes muy rescatables.
Sí,
¿no?
Igual yo a mí sí me gusta mucho, pero ajá. La interpretación.
Y por ejemplo, yo sé que a usted no le gusta.
Bohemian Rhapsody.
Ajá, no le gusta, a mí me gusta mucho.
Ya.
Yo encuentro unas partes que es como que era necesario hablar de ellas y sé que a usted no le gusta. Whitney Houston a mí me encanta.
Ah, la de Whitney Houston es una belleza.
Pero
hoy señor.
Conozco a gente que me dice, ¿qué porquería? Yo, bueno,
no. No, es una belleza de película.
Aquí entran muchas partes, ¿ok? Que es la parte que tú no sabes nada del artista y vas a ver una biopic a ver qué pasa, que eso siempre es bien chido.
Claro.
Está la parte mamadora de cine en donde dices, ah, bueno, pues a mí dame un buen producto de cine. Y está la parte de fan, ¿okay?
Exacto. Es que ahí es donde las películas biográficas o las biopics, sobre todo cuando se tratan no de personajes relevantes de la historia como Napoleón o Alejandro Magno, pues eso por supuesto es importantísimo, pero son personajes a los que digamos no tenemos una documentación audiovisual que puedan ser nuestra referencia.
Ajá, güey, o sea, pues tú no puedes, había nada.
Ajá, tú claro. Puedes ver el Rey de Reyes, pero no tienes una referencia visual de cómo era Jesús, ¿no? O sea, y tú dices, ves.
Ese
es Jesús, ¿no?
Sí, claro.
Bueno, acá sí tienes una documentación bastante amplia sobre estos íconos, leyendas de la industria de la música. Entonces, en mi opinión, estas películas no se tratan nada más de que si el artista que le va a interpretar se parezca o no. Ajá. Me parece que eso es irrelevante. Lo que es importante es que la interpretación te transmita eso que ese artista tenía que lo hace único y especial.
Exactamente. Y bueno, en la parte que yo le digo de fan, pues también yo sé que me voy a poner medio sangrón, ¿no? Y usted lo sabe, no solo porque me gusta la música, sino porque, y no vengo a hablar de mí, pero el reggae ha sido una parte muy importante en mi vida, en mi crecimiento. Y trato de no ser el señor enfadoso que está hablando de, te voy a platicar y eso está mal. No, pero yo esperaba ver algo que me diera, no como muy fan de la música ni el reggae, sino que me diera algo que está chido, que a final de cuentas pueda ser inspiración para muchas personas, como cuando uno ve Moonwalker, como cuando uno ve una película de música y dices,
el mismo
no,
Elvis
no
hace un gran trabajo, vas, lo van a mostrarte. Ajá. Él viene de aquí.
Eso,
y lo ves ahí al lado de los grandes afroamericanos, músicos de jazz y de rhythm and blues de la historia, y ves cómo Elvis mamó de ahí. Y no esconde en ningún momento sus influencias. En la película de Whitney pasa muy similar. Tiene a su tía, tiene sus influencias de la iglesia. O sea, tú la ves de dónde viene.
Tiene sus adicciones también.
Exacto, tú la ves de dónde viene, ¿no? Y cómo es una figura que terminó en una tragedia alimentada también por ella misma y su entorno, ¿no?
Ajá.
En este caso, honestamente, si tú no conoces nada de Bob Marley, lo único que te queda claro es que fue importante por algo, pero no sabes realmente de dónde viene, de dónde se nutre, por qué el reggae es importante, qué es la cultura rastafaria, carajo, quién es Haile Selassie, ¿no? O sea, son cosas que yo entiendo que tú te puedes comprar o meterte a Wikipedia, puedes comprar un libro, meterte a Wikipedia y leer una ficha técnica, pero carajo, estás haciendo la película de Bob Marley. Exacto. Y tiene los derechos para contar su historia.
Ajá, exacto. Entonces, ¿por dónde quiere comenzar? ¿Por dónde empezamos a comer? Bueno, okay. Primero, ¿quién esta película?
Esta película es dirigida por Reinaldo Marcus Green. Y bueno, este señor se vuelve relevante como guionista. ¿Te acuerdas que salió la película del Rey Richard, donde era el entrenador de las hermanas Serena y Venus Williams? Sí, él es el guionista de esta película, también famosa por ser, pues, donde Will Smith se gana el Oscar a Mejor Actor y termina cacheteando a Chris Rock, ¿no? Entonces, este señor es el guionista de aquí, y bueno, pues es a quien le encargan, le ponen la encomienda de llevar la historia de Bob Marley al cine con todos los derechos de la marca. ¿Qué significa esto? Hay películas biográficas que no tienen los derechos del artista y que no tienen los derechos de la marca. Esta sí lo tiene, tiene la bendición de toda la familia, y de hecho desde que inicia la película sale el logotipo de Tuff Gong.
Ajá, claro, que es la empresa, la marca.
La marca de Bob Marley, ¿no? De la empresa familiar. Entonces, bueno, a este señor digamos que le entregan, pues sí podemos decirle, aunque suene mamador, pues las llaves del baño de lujo, ¿no? O sea, la llave dorada, el acceso a uno de los catálogos musicales más importantes del siglo XX, ¿sabes? O sea, las canciones de Bob Marley son así de importantes y le dan el acceso al catálogo, le dan el acceso a los videos, a todas las referencias, para que construya una historia, pero una historia que va a ser a la medida de lo que la familia quiere contar.
Sí, y eso es lo más triste del mundo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas lo que se vuelve es una... Ay, güey. Es que yo no sé cómo decirlo. Si hay tanta cosa que tú sabes sobre Bob Marley, ya hemos platicado aquí. Bueno, es mi fiesta, ¿ok? Es mi fiesta y yo no voy a hablar mal de mi papá o de mi esposo, ¿no?
Claro,
pero estás contando una historia súper sesgada, güey. Súper triste, que no es la historia real y que al final de cuentas es una historia que puedes comprar en H&M.
Y que no es inspiradora, ese es el punto. A ver, ¿qué es lo que pasa con esta película de Bob Marley, la leyenda? Y porque a mí me parece una biopic muy fallida. Esta película empieza alrededor de 1976-77, cuando Bob Marley ya era una figura importantísima en Jamaica y su música ya había cruzado, digamos, el continente, ya había llegado a Europa,
eso
ya había llegado
mal.
A Estados
Unidos. Eso de
entrada,
Unidos, ya,
¿no?
Sé qué coraje, pero bueno.
Ya había cruzado el continente, ya había llegado y ya tenía influencia, y ya los punks en Inglaterra estaban escuchando reggae y estaban empezando a hacer sus mezclas, y en Estados Unidos ya había músicos que estaban descubriendo el reggae gracias a Bob Marley. Y bueno, en ese momento lo que tenemos es que Bob Marley se convierte en una figura tan popular en Jamaica que se vuelve una figura peligrosa para la política de Jamaica. Ajá, ajá, ajá. Y la película casi empieza con él teniendo un famoso atentado dentro de su casa, donde pues intentan pues quitarle la vida, ¿no?
Ajá, ajá.
A partir de ese atentado, pues él termina siendo exiliado de Jamaica para proteger su vida, la de su esposa y su familia. Se va a vivir a Londres y estando allá, la película nos muestra cómo se empieza a involucrar en la escena londinense, cómo empieza a darse cuenta que hay otras producciones, que hay otros músicos, y entonces dice, creo que lo que estamos haciendo es muy complaciente, vamos a hacer un disco que vaya más allá, y básicamente nos va a contar la historia de cómo más o menos, ajá, producen el disco de Exodus, uh-huh, el disco considerado más importante de la historia de Bob Marley, ¿no? Y esto se lo estoy dando un poco con contexto porque conozco la historia, porque la película realmente no te muestra tanto.
No te muestra nada, güey. Ok. Como película, no, les voy a repetir, no es un spoiler, porque al final de cuentas, pues la carrera de Bob Marley la lees en un Wikipedia. Lees un Wikipedia y ¿sí? ahí está, ¿no? Y no pasa nada. Aquí el problema es cómo lo contaron. Si usted es fan, creo que tal vez se va a molestar. Y si quiere saber más de reggae, se va a molestar. Y si quiere saber más de Bob Marley, tal vez se va a molestar. La palabra sí es molestia. Yo no lo sufrí, pero bueno, ¿qué es lo que yo encontré empezando esta película? Para comenzar, si empiezan diciéndote, ok, ya es Bob Marley, güey. O sea, ya es Bob Marley.
Ya es famoso,
güey, todo bien. Ah, mira, tiene rastas, ¿no? Tienen rastas y es diferente. Ajá. Y
fuman algo que nunca te dicen qué es.
Ajá, exactamente. Como en How I Met Your Mother, que te ponen un pedazo de jamón, ¿no? Con una torta. Pero bueno, yo creo que el gran error de esta película es no mostrar de dónde viene, por qué viene, cómo lo hace.
De acuerdo.
Wey. ¿Sabes? A ver, esta es la historia y de cualquier biopic de alguien, es la historia de alguien que viene, que estaba destinado por su entorno a fracasar en la vida, o por lo menos a no llegar a tantas personas, ¿no? Entonces, el crecimiento de Bob Marley es muy, muy importante, y lo ve usted en Wikipedia, ¿no? Entonces, si ya, como usted lo dice, tiene los derechos, tiene la historia, tiene los actores, tiene la lana, güey, no mames, engrandece esa parte. ¿Y por qué es muy importante en este momento? Porque, a final de cuentas, dentro de estos artistas que el día de hoy pueden salir muy fugaces con las redes sociales, ¿sabes? Que te pueden decir, hoy lo que funciona el día de hoy vende millones, ya mañana ya no, porque todo es muy rápido. Va generando también entre la conciencia de las personas que quieren ser músicos y que tienen una idea, que quieren llevar su idea a más personas y que tienen realmente algo que decir. Aquí te enseñan que hay que trabajarlo, ¿sabes? Que hay que trabajarlo y seguir por esa idea. Ese es el camino que realmente tiene Bob Marley. Bob Marley realmente no es la persona que... La persona que pone el reggae y la religión Rastafari juntas, ¿no? Que pues realmente hasta ese momento iban muy separados, ¿no? Todo era bastante separado, aunque tú puedas decir que ya existían los Nayabingis y ciertas ceremonias y gente con dreadlocks. Cuando realmente Bob Marley sale y tiene esta primera grabación con Swimmer Down, que ahorita voy a hablar poquito de eso, pues realmente el movimiento Rastafari no era el movimiento Rastafari, sino hasta que Bob Marley lo hace grande, ¿no? O lo hace conocido, por así decirlo.
Claro.
Eso faltó. A la gente nada más le estás diciendo al empezar la película, güey, ya tienes que saber quién es Jelal Selassie, quién es Marcus Garvey, cuál es la revolución, qué es una ceremonia Nayabingi,
no,
qué
es un dreadlocks. Señor, ¿cómo era la cultura de las grabaciones del reggae en Jamaica?
Eso,
que de verdad yo no le quiero sonar mamador, pero es importantísimo porque es esencial para el crecimiento del género y para por qué Bob Marley se convierte en un artista tan importante. O sea, a ver, esta película, digamos que son, de cierta manera, dos películas corriendo al mismo tiempo. Tienes lo que está ocurriendo en tiempo real, digamos, en los 70. Bob Marley en Londres queriendo grabar Exodus. Te lo intercalan con algunas viñetas de lo que sería la infancia y la adolescencia de Bob Marley. Y esa me parece que es una mejor película, ¿sabes?
¡Ay, claro!
Yo creo que ese increíble era el camino a seguir. El mostrarte al pequeño Robert Nesta, ¿no? Destinado a fracasar en todo en la vida. Y cómo de repente encuentra pues esa iluminación a través de una guitarra y de agarrar una cultura que no, él no creó. Él esa no creó, cultura ya estaba ahí.
Exactamente.
Y no reconocer que esa cultura ya estaba ahí, quiénes fueron antes, me parece un gran error de esta película.
No, y esta película tiene muchas faltas de respeto a la historia. A ver, ahí le va y le voy a decir así, no quiero yo, soy, yo quiero mucho a todo lo que representa el Marley Movement, este, y el Tooth Gong Records, lo que quieras, pero esta película está hecha en el 2019, iba a haber un gran movimiento del día Marley y no sé qué, iban a ver conciertos por todos lados. Esto porque realmente la familia Marley sigue mamando dinero del nombre de Bob Marley, ¿no? Claro. Y sus hijos son bastante son bastante exitosos.
Demian.
Demian, fíjate, ahorita vamos a darle eso. Y bueno, esto está hecho por la familia Marley y está hecho por su esposa, ¿ok? Uh-huh. Por Rita Marley. Que Rita Marley, a final de cuentas, lo que quisieron poner en esta película fue poner a Adrian con Rocky, ¿no? Quisieron poner esta personalidad fuerte y no sé qué, y es la que hizo y la que movía, que en cierta parte sí, pero se nota la mano de la familia contando una historia y quitando de la historia a lo que a ellos no les parece con los que algún momento se pelearon. ¿Qué quiere decir? El personaje de Rita Marley es así, güey, es como, no, es intocable, luminoso, increíble, y el de Bob Marley siempre está, pues, hecho todavía más pequeño para engrandecer mucho más a Rita, que yo no tengo ningún problema con esto, pero en la historia te muestran a que Rita era como realmente la única persona que existía en el mundo, y tenemos que decirlo, Bob Marley era un cabrón, güey.
Era un puerco, güey. Y es reconocido como un hombre violento, sexista, que sí violentaba a sus hijos y a su esposa. O sea, muy como Bob, muy como John Lennon también, que eran faroles, wey, de la calle oscuridad de su casa, mucho amor y paz, pero en su casa eran unos cabrones.
Y exacto, y aquí viene un romance también en donde él está con Miss World, con Miss Jamaica en ese momento, uh-huh, que de ahí pues ella es la madre de Damian Marley, ¿no? Uh-huh. Está Kimani Marley, están muchos de los Marleys. Para esto hay muchos familiares que el día de hoy siguen saliendo.
Es como mi Rigo Tobar, ¿sabes?
Es como Rigo Tobar,
que de repente fallecen y le salen hijos por todos lados y todos quieren un pedazo del pastel, pues.
Exactamente.
Porque tuvieron muchísimos hijos por todos lados, pues.
Y lo que hizo la familia Marley, lo que hizo Rita, lo que hizo fue cuidar eso y quitar lo que no querían que supiera o les dolía, que puede ser, va, ok, la compro, güey, no quieres a lo mejor esa parte, quieres una parte muy, muy bonita de todo lo bueno que era Bob Marley, y se ve un poco reflejado, ¿no? Con esto no estoy demeritando todo lo que hizo Bob Marley para el reggae, para el mundo de la música, claro, que fue sacarlo de la isla, no inventarlo, claro, ¿okay? Claro. No inventarlo como mucha gente creo, como mucha gente puede decir, pues yo me voy a Vallarta, pongo mi disco de Legend y pues vamos a fumar. Y pues realmente es mucho más que eso, como le platicamos en otro podcast de Selena. Pero lo que yo encuentro verdaderamente irrespetuoso en esta película es que, por ejemplo, hay un él tiene que grabar un sencillo, no, con Coxon, que eran dos grabadores nada más. Tú llegabas con ellos y vivías en Jamaica, llegabas con ellos, solamente había dos que se estaban peleando como si fueran estaciones de radio. No había estaciones de radio para programar, entonces ellos lo que hacían era bailes. Yo decía, yo sé cantar, va, yo te grabo y vemos qué onda con las regalías. En ese momento en Jamaica las bases y todo eran gratis, pero eran los señores donde sacaban dinero, y esas grabaciones se las llevaban a fiestas de la calle, cerraban la calle, pues vamos a bailar, y te ponían esas canciones. Uh-huh. De ahí también es muy importante la aparición.
Es el sound system.
De ahí es muy importante la aparición de los Toasters. Uh-huh. Los Toasters eran locutores que te dicen, esta canción es de Bob Marley y la tocaron esos morros que están allá, y ahí les va. Entonces eran los Toasters porque tostaban las canciones y te las vendían. Eran a lo que hasta el día de hoy hace un programador de radio, claro, de DJ, así de importante, cabrón. Uh-huh. No lo mencionan, solamente sale Coxon, está chido. Llegan los Scatolites, llega Bob Marley. Esa primera grabación la hicieron con los Scatolites, güey. Uh-huh. Los Scatolites, que a final de cuentas en ese momento no tocaban reggae en la isla, tocaban ska, lo que después se conoce como ska tradicional. Uh-huh. Entonces viene Peter Tosh, graban todo ese rollo. ¿Sabe cuándo mencionaron a Peter Tosh, a los Scatolites, a toda esta gente que impulsó la carrera, no solo de la isla de Bob Marley, o por lo menos de qué se trataba Simmer Down, que al final de cuentas era una canción en ese momento que se estaban peleando los Rude Boys, que al final de cuentas también es una frase o una manera de llamar a los matones en ese momento, uh-huh, o a los gangsters, que llegó todavía hasta Estados Unidos y se replicó en en Londres también, y que los specials hicieron hasta un muñeco de eso, del Two-Tone, y que fue totalmente representativo, pues bueno, no lo mencionan, no lo mencionan.
Y eso me parece una gran falta de respeto también, o sea, e incluso no solamente una cuestión de respeto, sino que hace que la historia no sea tan interesante. De nuevo, la comparación con la película de Elvis Presley, hasta Johnny Cash sale. Johnny Cash sale en esa película y se le menciona a otros artistas, está, o sea, quien quieras, pues, ¿no? Tiene toda la referencia. Ves al pequeño Elvis Aaron Presley asomándose por un agujero a la iglesia donde está el sacerdote,
el priest, pues, el ceremonias, sí.
El maestro de ceremonias de esta congregación afrodescendiente cantando gospel. Y es entonces cuando él siente el llamado de Dios con la música. Ajá. Y es entonces cuando Aaron se eleva y dice, esto es lo que yo quiero hacer.
Pásate en los Blues, ¿sabes?, Brothers, güey.
Pásate en los Blues Brothers.
Tienes que tener ese momento de quiebre en donde dices, güey, esto es el momento. Y es lo más bonito de contar una historia, cabrón.
Acabamos de hacer un especial de La Bamba, el momento en el que Richie escucha y dice, grabemos La Bamba, ¿no? O sea, acá no hay un momento donde tú te des cuenta que este señor Robert Nesta, de niño, encuentra su llamado, encuentra su inspiración, encuentra, y eso hace que la historia se sienta hueca.
Ajá.
¿Sabes?
Y guanga.
Como que todo pasa nomás porque sí, y no realmente.
Eso es bien triste. Una cosa que yo, de verdad, yo hasta me siento molesto, es que los Wailers, Bob Marley, no eran nada sin Peter Tosh, ¿no? Que es, también búsquelo, es una figura, es el, mire, Michael Jordan no sería nada sin Scottie Pippen.
Así es.
Ahí se los pongo, pues bueno, Bob Marley no sería nada sin Peter Tosh, y acá lo eliminan de la historia, ¿no? Bonnie Wailer lo menciona nada más una vez.
Yo sé por qué se molestó, como en chismecito, cabrón.
Güey, como en chismecito.
Bien chafa. Haz de cuenta como Bohemian Rhapsody, que Roger Deacon no estuvo de acuerdo con la película, y también se burlan de él y lo ponen como un tarado en la película de Bohemian Rhapsody cuando neta no lo era, ¿sabes? Entonces, wey. O sea, es que la verdad es que
cuando yo haga mi película, ya toda la gente que no me cae mal también los voy a incluir, porque también estoy hecho de la gente con la que ya no estoy cómodo, pero que sí fue parte de mi historia.
Y está bien gacho que las películas se utilicen también como esta, como vehículos de venganza, como para borrar de la historia el legado de alguien.
Para que se le quite. Eso es Rita, güey.
Eso no está chido, pues. O sea, querer borrar de la historia el legado de alguien no está padre, pues.
No está padre. Y, güey, a ver, una de las cosas que de repente el reggae, y el que te guste el reggae, o el incluso que tengas este afinidad al rastafarismo o al budismo, no sé qué, es precisamente esto, de que toda esta paz que irradias y buena onda y todos mundo y All United y One World y todo ese rollo, güey, tienes cosas tan sencillas como para hacerlo como esa película, claro, darle su lugar y respeto, y ¿sabes qué hiciste? No lo pudiste hacer. Entonces eso daña un montón al movimiento, que yo sí lo creo, güey.
Estoy de acuerdo. Y mire, si todo lo que le estamos diciendo que nos parece que está mal de la película le parece a lo mejor muy fundamentalista, se lo voy a poner de forma muy clara. Tú vas a hacer una película sobre Bob Marley y por consecuencia la película del embajador del reggae en el planeta. Y lo haces de una forma tan visualmente pobre como es esta película, me parece escandaloso. Y lo digo en el peor de los sentidos. Es como una producción de bajo presupuesto de Netflix.
Sí, cabrón. Güey, a ver, tienes unos atardeceres. Yo no he ido a Jamaica, pero tienes atardeceres en Jamaica. Tienes el gueto, güey. Tienes playas. Tienes cerros con comunidades nayabinguis haciendo unas ceremonias brutales hasta el día de hoy, güey.
Señor, ¿tienes inspiración? De por lo menos, si yo te digo Bob Marley, estoy seguro que la gente que está escuchando, que probablemente tenga un rango de generación similar a nosotros, se le vienen por lo menos a la mente unos 4 o 5 pósters icónicos de Bob Marley. Wey,
claro,
¿no?
Cabrón, claro.
¿Sí? O sea, tú tienes referencias visuales clarísimas de que este señor, sobre todo, y esta es una referencia que yo uso mucho para cuando una persona tiene eso. Bob Marley tenía un chingo de fuego y en esta película no se nota.
No, nada, güey.
No se nota.
Nada.
Y para terminar, como buena película biográfica, te ponen al artista real en escenario.
El balazo en el pie, güey.
Y tú recibes ya 1:50 de una interpretación ahuevonadísima, llena de lugares comunes, un miscast terrible y te ponen al final a Bob Marley en escenario, dices, Dios mío, esto es otra cosa.
Eso es otro, güey, claro, güey, no lo hagas. O sea, se vio chafísima. Bueno, no sé, chafísima, pero es donde tú dices, güey, esto no lo hace una persona o un director que sabe de cine. No. Esto lo hace una persona que quiere hacer las cosas a su modo y es donde entra la familia Marley.
Es un director chambón que básicamente lo contrataron para decirle va a ser así y así. Y pues sí, por una lana eso es lo que vamos a hacer de nuevo. Yo sé que las comparaciones son odiosas, pero vea usted la escena final de la película de Elvis de Baz Luhrmann, cuando él está cantando en Shane Melody y es el Elvis trágico con sobrepeso.
Ay, güey, qué cabrón es
de repente
eso,
te le dan el giro y te ponen al Elvis de la vida real y dices, tú terminas rompiéndote porque dices, esto es actuar, esto es amar al personaje y esto es querer presentarte la pasión que este artista tenía, aunque estaba en el punto más bajo de su decadencia, todavía tenía fuego. Y en esta película de Bob Marley, eso no lo ves nunca,
cabrón. Entiendo que pelearon a mi Baz Luhrmann por esa película. A mí me encantó.
A mí me parece fantástica, me encantó, ¿no? Wey, y en esta película nunca ves eso. No. O sea, neta, nunca ves a ese monstruo en escenario. Todo se siente como una pantomima. Ajá. ¿Sabes?
Sí, sí, está bien chafa.
Bien chafa.
Lo cool, y mire, lo rescatable para que vaya a verla es que sucede como más cuando es un biopic de música. Tú puedes decir, oye, güey, es que este disco, es que esta canción, es que este rollo llega y te va a decir, pues no me conecta y, uh-huh, y no hay bronca. ¿Qué quiere decir? Yo no la sufrí, pero cuando igual estaba sufriendo y decía, güey, ¿esto qué? Entraba una canción de Bob Marley, ¿no? Y había una referencia chida y estaba bien mezclado. Y dices, ah, qué a gusto.
Yo es el fanservice, pues.
Me dio un fanservice bien pequeñito, uh-huh, pero yo no la sufrí. He sabido de personas que han salido y me dijeron, güey, ¿por qué no me dijiste, güey, que la fueras a ver? Yo les recomiendo que vayan a verla.
Yo también.
Y incluso también, yo lo que decía, güey, en este momento un morro va, llega, encuentra el reggae y se le hace hasta incluso parecido con la palabra de reggaetón y va a buscar hacer reggae y se va a meter. Está chido. El conocer siempre que estas películas sirvan de inspiración y para conocer más de música. Y digo, güey, perdieron una gran oportunidad.
Totalmente.
Perdieron una gran oportunidad. ¿Sabe por qué? Nada más por ser egoístas y por querer contar una historia que no es la de O'Malley, sino la de ellas. Me empezaron a contar más la historia de las I-Tree, por ejemplo, que la historia de los Wailers. Eso me parece una verdadera grosería. O de cómo siguieron los Wailers sin Bob Marley, o cómo estaba la isla, o el nacimiento de la palabra reggae, o de Jimmy Cliff, o de Toots and the Maytals, de Toots Hibbert. Bueno, hay para echar. Miren, para arriba.
Hasta el póster es una terrible decisión de diseño. De nuevo, tú tienes 10 referencias de carteles históricos con la fotografía de Bob Marley y eliges poner eso como tu cartel para vender la película. Pésima decisión.
Pésima decisión, Rita, pésima decisión.
Pero bueno, usted tiene la mejor palabra, vaya a verla, coméntenos si le gustó o no le gustó, pero yo sí me quedaría con eso que tú dices. La película no me parece que sea buena, pero escuchar a Bob Marley en el cine siempre va a ser chido. Y si de ahí le nace la curiosidad para conocer más, escuchar más música e introducirse más en la cultura musical, no solo del reggae, sino de cualquier otro género, creo que la película ya cumplió una función y por mí está bien.
Por mí también está bien. Si quiere clavar, tal como platicamos, tenemos que hacer una especial de esa película. Vaya a ver The Hard Day Come de Jimmy Cliff.
The Harder Day Come.
The
End of The Harder Day Come.
Eso es la cosa. Son los olvidados de Jamaica.
Sí, buenísima. Sí. Un día hay que hablar de ella.
Sí, un día hay que hablar de ella. Bueno, pues muchísimas gracias. Ahí está la recomendación de Bob Marley. Ya sabe, suscríbase y coméntenos y haga todo ese rock and roll que a nosotros nos ayuda un montón. Y pues muchísimas gracias, tío.
No, al contrario. Oye, del 1 al 10, ¿cuánto le pondrías si tuvieras que ponerle un número a esta película?
3, güey.
¿Un 3?
¿Tú?
Un 3.5.
Sí, un 3. Digo, yo ya sé que yo soy más sangroncito, sí, pero...
un 3.5 también.
Sí, no, en el reguerómetro...
No. Sí, ahí sí está reprobado.
Pero pues díganos si les gustó y todo eso.
3.5 Haile Selassie para usted.
Exacto. Y recuerde que ya... Rastafari.
La videoteca de los tíos.